Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Crouch, bind, set.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a hablar con uno de los entrenadores de Yacaré 15, revelación del Super Rugby Américas 2023, que llegó a ese puesto luego de largos años vinculado al rugby, pero en otras funciones. Hoy en 15, Ramiro Pemán.
¡Adentro!
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
When you think work, you think boots. You think boots, you think Ariat. You think grit, concrete, rain, and heat. And boots that never back down from any of it. You think comfort and durability that hold up on the job, off the clock, and every step in between. Because the day doesn't end when the job does. And from overtime to off-duty, you're thinking Ariat boots. Boots that show up, stand out, and always back you up. Now, it's time to stop thinking and start shopping. Find yours at Ariat.com or a retailer near you.
Bueno, Rama, gracias por abrirnos la puerta de tu casa. ¿Cómo fue esta transición Asunción-Buenos Aires?
Hola, Pato. Primero, gracias a vos por la invitación de hacer este programa. Para mí es un placer que vengas acá. Somos viejos amigos, así que espectacular. La transición de Asunción hacia acá, primero muy, muy contento terminando la experiencia allá. Y también muy contento de volver para acá, para mi casa, que nada, vuelvo al club, vuelvo a estar con mi familia, con mis amigos, que es lo que más extraño cuando estoy afuera. Y después nada, ahora acomodándome un poquito acá y viendo un poco qué es lo que sigue.
Bien, por lo general con los entrevistados arrancamos desde los inicios hasta el final, con vos lo vamos a dar vuelta y vamos a arrancar desde el final, desde el presente. Contanos cómo fue esta experiencia en Yacaré, que tuvieron un año que fue espectacular, un torneo, un Super Rugby América que fue histórico, me imagino, para el rugby paraguayo.
Sí, la verdad que estuvo muy bueno. El resultado final, si por así decirlo, fue más de lo que se esperaba al principio de la temporada, de lo que se esperaba desde afuera. Obviamente nosotros desde adentro sabíamos que podíamos tener una temporada así. Y sí, la verdad que allá un poco la gente muy contenta con lo que fue el torneo, y nosotros la verdad que lo más importante es que lo pudimos disfrutar un montón.
Bien, ¿y con qué te encontraste cuando llegaste a Paraguay? Porque fueron meses largos de trabajo. Si bien este es un torneo que es profesional, también Paraguay y los países no centrales, quizá como Argentina o Uruguay, acá apuntan más al desarrollo del talento propio que a un resultado deportivo que terminaría siendo anecdótico si es que Paraguay no saca buenos jugadores o desarrolla sus jugadores con este torneo. ¿Con qué te encontraste y qué fueron descubriendo en ese trayecto del torneo?
La verdad que yo llegué y me uní a una estructura de staff que ya estaba, entonces medio que el nuevo era yo. El equipo Yacaré tiene un doble desafío todos los años, que principalmente es a los jugadores de Paraguay que se desarrolla para el seleccionado, tenerlos con el equipo desarrollándolos, jugando, ganándose su lugar, pero también que llegan todos los años 12, 13 argentinos que el año anterior no estuvieron. Salvo en este caso creo que fue Tito, Inchauspe y Mariano Muntaner, que ya habían estado antes. Todo el resto era nuevo, entonces es que ellos también descubran el lugar, que descubran su espacio, que se sientan cómodos y de a poco ir armando el equipo. A eso se suma que este año la pretemporada fue de un mes, entonces rápido es ponerse a laburar y encontrar la forma de llegar lo mejor posible al arranque del torneo. En cuanto a lo que es allá, la estructura es espectacular. Te digo, tiene unas instalaciones muy buenas dentro de el espacio del Comité Olímpico Paraguayo. Como tiene, al lado está el fútbol con sus oficinas, como si fuese la AFA. Y al lado está todos los deportes de playa, con su estadio, porque creo que los Panamericanos fueron ahí. Así que, nada, nosotros tenemos el estadio, entrenamos en el estadio que tiene la cancha sintética, se usa el gimnasio del Comité Olímpico, tenés las salas para hacer video del Comité Olímpico. Está todo muy, muy desarrollado y la verdad que las instalaciones son espectaculares para trabajar y para tener un equipo profesional como Yacaré.
Bien, y lo más importante que termina siendo, o una de las cosas importantes en este tipo de veces, es el rugby de base. Comparado con quizás Urba o el rugby argentino, el rugby de base paraguayo, que me imagino será mucho más chico que el argentino, por supuesto, ¿en dónde está parado?
Mira, se está haciendo muchísimo para que crezca, se está difundiendo mucho. Para ponerlo un poco en contexto, si no me equivoco, no te quiero mentir, pero si no me equivoco, la cantidad de jugadores totales ronda los 3.000. Eso acá lo puede tener un club como Cuba, 3.000 jugadores. Así que, poniéndolo en contexto, tratándolo de comparar con el rugby argentino,
incomparable.
Es incomparable. Sí, está creciendo, sí se está desarrollando, sí cada vez el seleccionado tiene mejores resultados. El año pasado le ganaron a Tucumán, le ganaron a Salta. Hechos históricos, porque con Tucumán se había perdido hace no tantos años por 100 puntos. Entonces, apostando al alto rendimiento, cada vez son más jugadores a más temprana edad que van entrando al alto rendimiento. Entonces hay una masa de jugadores que se entrena más y mejor. Se está trabajando por ese lado y se está creciendo en pos de poder lograr mantener esta estructura, poder seguir compitiendo a nivel regional y poder seguir teniendo resultados acordes a esa ambición de competir con todos los años con Brasil, con Chile, con Uruguay, con los equipos de Argentina, y que cada vez sean más los paraguayos que puedan competir y que puedan ganarse un lugar en el equipo.
Bien, y me imagino un país en el que el fútbol es religión, quizá como en Argentina, y en una sociedad quizás más chica, claro, tienen poca, como decías, poca gente que se acerca a jugar al rugby. El fútbol es todo.
Sí, totalmente. El fútbol es lejos lo más importante allá.
Bien, y puntualmente en este último torneo, Super Rugby Américas, tuvieron resultados, la verdad que impresionantes, sorprendentes. Contame un poco cómo fue este torneo para ustedes.
Sí, la verdad fuimos medio de menor a mayor en cuanto a los resultados, porque arrancamos la primera fecha jugando uno de nuestros mejores partidos del torneo, que fue con dos en Córdoba, y después fuimos un poco ganando confianza y ya más a la segunda mitad del torneo ganamos cuatro partidos seguidos, que fueron Cobras en Paraguay, nos fuimos a Estados Unidos, le ganamos a Raptor, volvimos, le ganamos a dos muy bien en Paraguay y le ganamos a Selknam. Después, desgraciadamente, se nos escapa el partido acá en Buenos Aires con Pampas, que era lo que nos llevaba a nosotros a jugar en Córdoba, que era un poco en ese momento nuestro objetivo, terminar terceros. Y además de terminar terceros, nos daba la posibilidad de ir a jugar a Córdoba, que no era un partido más sencillo.
Pero evitabas a Peñarol, que es supuestamente el más sólido, y el viaje más corto.
Exacto, y nosotros ya estábamos instalados acá, en Buenos Aires, para preparar la semi. Y además, nosotros contábamos con que con dos habíamos jugado nuestros dos mejores partidos, y quizá con Peñarol habían sido los dos partidos que más diferencia clara nos había mostrado el rival. Entonces era esa puja por tratar de llegar ahí. se nos termina escapando en la última jugada acá, que fue una lástima, pero que a pesar de terminar perdiendo ese partido, creo que se dio una señal de que el equipo vino a Buenos Aires, jugó un muy buen partido. El partido termina 4-1 a favor nuestro, y la realidad que nosotros un poco era eso, mostrar que seguíamos siendo competitivos, que íbamos a todas las canchas a intentar ganar, y fuimos de vuelta a Peñarol a tratar de llevarnos el partido, de dar el golpe. Tuvimos un primer tiempo que, pese a dominar los primeros minutos, nos terminamos yendo con una diferencia grande en contra. En el entretiempo nos hablamos de no renunciar a nuestro juego, no renunciar a por la presión de lo que era la semifinal. Salimos en el segundo tiempo, metemos 2-3 rápido, nos ponemos en partido, y después por algunos errores quizás finos de Lines en situación de franco ataque, cuando perdíamos por 8 minutos, se nos termina también yendo al partido. Pero creo que en ningún momento renunciamos a nuestra voluntad de jugar, de proponer juego, de jugar abierto también, de aprovechar nuestra virtud, que en la segunda mitad del torneo fue tener un scrum muy dominante y de tener un maul muy dominante. Y creo que eso nos llevó a tener ese resultado y a realmente ser una amenaza para todos los equipos.
Bien, y yendo puntualmente a jugadores. Inchauspe se metió finalmente en la lista de los Pumas. Contanos, para los que no lo tienen visto, ¿qué tiene Inchauspe para vestir la 9 de los Pumas?
Sí, la verdad que fue una alegría para nosotros ver eso. También estoy muy en contacto con la gente de Paraguay, con los inversores de la franquicia, con Diego Manson, que es el gerente de alto rendimiento, con Ricardo. Estaban todos muy felices, como yo también, de que se le abra la oportunidad. ¿Qué tiene Tito? Tito tiene, te diría que tiene casi todo. Pero lo mejor que tiene es que es una gran persona, que es un líder a través de lo que representa y de lo que transmite, y que después en el juego es muy intenso y muy vivo para jugar, ¿viste? Ataca los espacios muy bien, es intuitivo, tiene un pie confiable, además terminó siendo el pateador del equipo. Genera muchos quiebres a partir de él leer muy bien las situaciones, y en defensa es seguro y también pesca muchas pelotas. Entonces creo que tiene mucho. Hay que ver, obviamente, el salto de Super Rugby América a estar en la posibilidad de jugar contra Nueva Zelanda, un Rugby Championship, es muy grande, pero la forma de demostrar si estás o no estás es teniendo la oportunidad, y creo que él en el Super Rugby América fue, creo, si no me equivoco, 4 veces el jugador de la fecha. Se destacó todos los partidos, estuvo en el equipo de la fecha creo que 7 veces, entonces se ganó la oportunidad, sobre todo también por no tener tanto mediocrán jugando en Europa al primer nivel, y creo que está buenísimo que así sea, porque aparte demuestra que laburando, que destacándose, que haciendo las cosas bien, las oportunidades llegan.
Bien, y ahora te doy vuelta a la página del análisis de Inchauspe a la de los paraguayos. Tuvieron muchos jugadores paraguayos que sumaron muchos minutos en este nivel, cosa que para el rugby paraguayo probablemente haya sido inédito. Nunca hubieron tantos paraguayos jugando en un buen nivel profesional. Contame, haceme un repaso rapidito de cómo viviste esto.
La verdad que sí, que estuvo buenísimo. Y que fue para mí una grata sorpresa, digamos. Siempre llegan muchos argentinos a la pretemporada, que al traerlos o al llevarlos para allá son jugadores que se espera que sean titulares y que jueguen mucho. Pero a su vez hubo muchos jugadores paraguayos, que eso fue una de las premisas del arranque de la pretemporada, que era están todos en la misma situación, a pelear por el puesto, a ganarse el puesto, y la verdad que hubo muchos que terminaron jugando mucho. Jugó mucho Emi Gorostia de Júcar, bueno, Mariano Garcete, ni que hablar, Nacho Martínez de segunda línea también, que sorprendió y tuvo muchísimos minutos a muy buen nivel. Marquito Riquelme, que era el subcapitán, que además hizo un esfuerzo muy grande porque él es abogado, tuvo que pedir muchos permisos, puso en juego su trabajo mucho tiempo, y terminó pudiendo estar muchísimo. Jugó mucho Seba Urbieta, como los años anteriores, que quizás él y Mariano eran los que más experiencia tenían, porque los años anteriores ya habían jugado mucho. pero también se pudo destacar mucho Ramiro Amarilla, el Colo, que no había jugado mucho los años anteriores y este año la verdad que se destacó un montón. Juan González, Arturo López, no me quiero olvidar de ninguno, jugaron un ratito Gianfranco, jugó un rato Juan Chilabert, Charles Plate, el Cangrejo. La verdad que hubo muchísimos y creo que eso también del lado de cuando se mira para atrás y se mira la temporada, además del resultado final, de llegar a las semifinales, de ser competitivo, de tener muy buenos triunfos, se mira para atrás y para ver el desarrollo del rugby paraguayo, que haya tantos jugadores que hayan jugado tanto, es una cosa espectacular, también para lo que se le viene al seleccionado, que la segunda mitad del año tiene que competir.
Bien, y nombraste a Ricardo Lefort, una de las personas más graciosas en el ambiente del rugby, desarrolle.
Richard, un genio total para arrancar lo que es como persona. Obviamente yo ya lo conocía, yo ya había trabajado con él en Pumitas en 2018. Teníamos una confianza y una relación previa, pero yo llegué allá con mi rol de entrenador de ataque y de backs y la verdad que me abrió las puertas, me dejó trabajar con tranquilidad durante toda la temporada, me dio mucha confianza. Y la verdad el trabajo que hace él, desde el juego obviamente, desde el scrum que él más siente, desde la defensa que él era lo que se encargaba también, y el line, él hace un trabajo humano tremendo. Tremendo con los jugadores de Paraguay, con los jugadores que llegan, con lo que es la organización, con lo que es la relación con la franquicia en sí, con la gente que maneja la franquicia, con Diego. Y sí, después es divertirse día a día porque tiene salidas rápidas para todo y todas muy, muy buenas.
Bien, ahora sí, retrocedemos al capítulo anterior. Saltaste a ser entrenador de una franquicia profesional viniendo del análisis de video de seleccionados argentinos. Previo paso, obviamente, como entrenador por tu club, Pueyrredón. Contá un poco cómo fue esa transición porque me imagino no habrá sido fácil, habrá sido casi un salto al vacío.
Sí, era uno de los desafíos de esta experiencia. Yo tenía dos desafíos muy grandes. Una era ese paso a entrenador profesional, por así decirlo. El otro era irme tanto de viaje, que era un tema que yo venía teniendo el último año. La verdad que me ayudó mucho. Yo venía a entrenar 5 años el plantel superior de mi club, venía 4 años de entrenar a la primera de mi club con 1 año siendo el head coach. Entonces, esa experiencia la venía teniendo. Obviamente el cambio es enorme, pero lo que es trabajar en el alto rendimiento, en equipo de alto rendimiento, yo ya lo sabía por lo menos cómo era trabajar eso por todos mis años en la UAR, de haber trabajado 2018 con Pumita, 2019-2020 con Jaguares, 2021 con Jaguares 15, y después la realidad es que yo ya venía en la UAR hace por lo menos 1 año peleando por la oportunidad de entrenar. La había tenido, que se lo agradezco enormemente a Nacho Fernández Lobe, que me había dado la posibilidad. Yo en ese momento, por distintas circunstancias personales, terminé diciendo que no, que no podía. Y nada, después de eso volví a ser, estuve en la Academia de Buenos Aires como manager interino mientras que no estuvo Martín Amón. Y después volví al seleccionado de menores de 20 para la gira al torneo de Oceanía del año pasado. Y ahí de vuelta volví a pelear por lo mismo, de querer entrenar. Estuvo la ventana, no se terminó dando. Y cuando no se terminó dando, yo dije, este es mi momento, yo necesito entrenar. Y mi etapa como analista yo ya sentía que había caducado porque yo ya no la sentía más, porque yo ya no tenía más ganas en el momento que me tocaba hacer mi trabajo. No estaba estimulado para hacerlo. Y la verdad que dije, bueno, me voy a ir de la UAR con todo el miedo de irse de un lugar donde siempre quizás soñaste trabajar, en contacto con un montón de gente que aparte fue la que me formó para trabajar en el alto rendimiento. Y cuando decidí renunciar, apareció la posibilidad de algunos clubes de la urba para trabajar. Y cuando estuve abierto, justo apareció Dieguito Manson, que yo había entrenado con él la primera de mi club. Y apareció la oportunidad de ir a Paraguay y la verdad que no lo dudé porque reunía todo lo que yo estaba buscando, que era la posibilidad de trabajar en el alto rendimiento, en un torneo muy competitivo y con gente que quiero, y allá fui.
Bien, capítulo anterior, análisis de video.
Sí.
¿Cómo llegaste a ese mundo? ¿Cómo fue tu desarrollo ahí? ¿Cómo fue? Me imagino que ser analista de video de, por ejemplo, Gonzalo Quesada debe haber sido un máster en todo sentido. Contame un poco cómo fue esa experiencia, cómo llegaste y cómo fue el camino.
Mirá, todo arranca un poco cuando yo tengo que dejar de jugar al rugby. Yo dejé, si no me equivoco, a principios de 2014, porque me aparece la oportunidad de trabajar en ESPN, en ese momento como jornalero, como productor de televisión. Iba a los partidos a, más que nada, cubrir con las cámaras sueltas, a hacer las crónicas y que se puedan armar los compactos. Vos lo sabés muy bien, ahí trabajamos juntos y nos conocimos. Y en ese momento, yo cuando dejo de jugar, me acerco al entonces head coach del club, que era Pancho Pavisevic, y le digo: mirá, yo no voy a jugar más, pero quiero seguir en contacto. ¿En qué puedo ayudar? Y él me dijo: tengo buenas referencias tuyas de cómo ves el rugby y no sé qué. Me dice: vos estás para analizarnos los rivales, yo te paso una hoja estándar de lo que deberíamos analizar, vos me la rellenás y todas las semanas, los martes, me pasás ese reporte como para que nosotros tengamos una visión del rival. Yo, sin saber mucho, me embarqué, me bajé el longo match gratuito, me cortaba los partidos, tres partidos del rival, me iba anotando lo que veía. Así ayudé durante 3-4 años, si no me equivoco. Años muy buenos, además del club, así que estaba de bueno, estaba entretenido. Y yo empecé a ir a los partidos de Jaguares y de Pumas a hacer estadísticas en vivo. Y en ese momento lo conozco a Belúa, a Rodrigo Martínez, que eres del CASI, y mi hermano había jugado en el CASI y se conocían, entonces empecé a tener buena onda. Un día le conté que yo hacía eso para el club y que me gustaría, si había alguna posibilidad en la UAR, que me tengan en cuenta, y justo me dice: estamos buscando a alguien para Pumitas, ¿estás para tener una entrevista? Y se terminó dando entrevista con Cochi, entrevista con Diego Manson, que en ese momento él era el gerente de alto rendimiento en la UAR, que yo no lo conocía hasta ese momento, por más que él había jugado en el club, y se terminó dando mi ingreso a la UAR. Después, sé que hago muy larga mis respuestas, pero no me perdí con la parte de Quesada. Primero arranqué trabajando con Cochi, que aprendí un montón, sobre todo a la metodología de mi trabajo, a ser puntilloso en muchas cosas, a la relación con los jugadores, a muchas cosas del trabajo de analista, porque él había sido analista antes de ser entrenador.
Bien, Cochi, un tipo muy, muy humano, muy didáctico, por decirlo de una forma.
Muy, muy, a mí me ayudó un montón, fue un gran maestro para mí, y justo termina ese año. Y Belúa, que venía siendo el analista de Jaguares y de Pumas al mismo tiempo, una cosa muy complicada, no sé cómo hizo, de hacer todo el año calendario con los equipos, y se desdobla y le dicen: vos vas a estar con Pumas y necesitamos a alguien para Jaguares porque se viene el Mundial, y justo querían el foco y que no llegue tan bien agotado, que era algo que él estaba pidiendo. Y se abrió la posibilidad, y ahí justo él le recomendó a Gonza que confíe en mí, y Gonza medio a ciegas confió. Él venía de tener tres analistas en el Estado francés, y laburar con Gonza fue una experiencia espectacular, de aprender todos los días. Él confió mucho en que yo le presente el material de los rivales a él, y de charlar con él del juego y de qué mirar y de cómo mirar.
O sea, te involucraba un poco más que lo que se suele involucrar una lista de video, que es entregar el video cortado con alguna estadística. A vos te involucraba ya más en el juego, o algo en el juego.
Es que eso depende mucho, del entrenador. Principalmente acá, hasta que llegó él, yo no conozco otro entrenador, por lo menos con nosotros, porque sé que antes Germán Fernández era analista y sí estaba involucrado bastante en el juego con el Tati Filan. Pero a nosotros, con los que estábamos trabajando ahí, era más de filmar, cortar y pasar. Y él fue el primero en hacerlo porque él traía lo que es allá en Europa, que tienen tres y uno por lo general es el que está más involucrado con el juego. Y la verdad que los tiempos apremian y tener una mirada más siempre es mejor. Y él me dio esa confianza, de a poquito lo fuimos construyendo, primero con algunos retoques importantes y después sí ya confiando bastante, y la verdad que a mí me dio un ida y vuelta y un ojo de rugby que no tenía. Y eso ya se lo he agradecido 200 millones de veces y cada vez que lo hablo se lo agradezco, que sigo teniendo una buena relación y bastante fluida por suerte. Y también con el Dogo y con Manasa, que también me dieron ese lugar y era de charlar todos los días. Y es, como digo siempre, la mejor universidad que podía tener para querer trabajar de lo que quería trabajar, que era entrenar rugby, que es lo que más me gusta, y trabajar con ellos y con esas posibilidades fue una experiencia espectacular.
Bien, a pesar que Quesada te echó del box de entrenador en los partidos, ¿cómo fue esa relación en el día de partido?
Eso, él dice que no fue tan así. Yo justo antes de la final le hacen una nota y habla acerca de eso, porque le dicen que te fuiste solo para... Y él dice que fue para ahí porque se veía mejor, que era una realidad, porque el segundo año pasamos los dos a estar en el palco, que estaba en el medio de la cancha. Pero nada, jodíamos mucho con eso, pero la realidad es que estábamos con el handy y estábamos constantemente hablando. Obviamente yo el primer año no nos conocíamos mucho y yo mucho no hablaba cuando estábamos en la cabina. El segundo año, antes de que arranque el año, le dije...
Te soltaste y fuiste insoportable. Ahí, para
claro,
por ahí antes, vamos.
Antes de que arranque el año le digo, che, Onza, yo muchas veces estoy ahí que no sé si decirte o no decirte cosas que veo. Y él me dijo, Rama, vos todo lo que veas, yo confío en vos, decímelo, charlemos. Me dice, estamos para eso. Y nada, a las 6 fechas se suspendió el torneo. Pero no, nada, la verdad que él siempre confió mucho y eso fue... Para mí, una experiencia terrible.
Bien. Episodio anterior, y ya adelantaste algo. El Rama Peman periodista. Contame cómo fue esa carrera que terminó siendo quizá un poco breve porque te apareció este nuevo desafío.
Sí. Yo estudié periodismo deportivo. Y la verdad que lo empecé encarando un poco por lo que terminé haciendo. Porque yo arranqué con mi blog. Primero tuve un blog que se llamaba San Isidro Capital, que cubría las campañas del CASI, el SIC, Puey y San Andrés, que en ese momento eran los clubes de San Isidro. Y después arranqué con un blog que se llamaba El Análisis del Rugby, que ahí escribía mucho sobre el juego, sobre, análisis de las listas de Australia y de dónde eran los que decían que no eran de Australia y cosas así. Que a mí me encantaba y fue de las cosas que más disfruté ese blog, pero claramente no lo monetizaba y tenía que laburar en algún momento de mi vida. Ahí escribí un poco en una revista que tenía Juanpi Alessandrini, que es del club, de hecho hoy voy a entrenar con él. Y ahí se dio por Juanpi, que era relator en ese entonces de ESPN, la posibilidad que estaban buscando en ESPN chicos para trabajar los fines de semana nada más, y ahí arranqué, que fue en el 2014, y un poco fui haciéndome un espacio de a poquito en ESPN, haciendo más deportes, haciendo más jornadas, teniendo más trabajo y haciendo cosas más importantes, de ir, creo que mi primer partido fue Manuel Belgrano con U de la Plata, fue un partido en Puey porque era mi club. Y a poco fui haciéndome un lugar y terminé haciendo los partidos de Jaguares y de Pumas, que dentro de lo que yo hacía era lo más importante que podía hacer, pero no estaba la posibilidad de estar efectivo. Entonces me fui buscando posibilidades y terminó apareciendo esto.
Bien, y el capítulo, el primario, Rama Peman jugador. Dijiste que te retiraste prematuramente. Pero contame cómo fueron esos inicios y esa vida rugbyística en Pueyrredón, en el viejo Pueyrredón, me imagino, que fue tu casa.
En el lugar más lindo del mundo, en Puey Bulón. Yo arranqué a jugar a los 10 años en el club, previo un entrenamiento en el CASI que me llevó mi viejo, que quería que juegue en el CASI, pero no hubo caso. En ese momento yo quería jugar en San Fernando, que era el club al que iba mi familia de toda la vida. Íbamos a Sanfer, a la isla, a pasar los veranos, y yo quería jugar en Sanfer. Íbamos con mi viejo a agarrar la primera, muchos fines de semana, y mi viejo me dijo, yo allá no te voy a llevar, porque nosotros vivíamos cerca de Puey, y justo mi hermano arrancó a jugar en el CASI por el padrino, que era Ricardo Rinaldi, que había jugado en el CASI toda la vida. Y fui a un entrenamiento y para llevarle la contra le dije, esto no me gusta. Y me fui a casa y después justo vino un amigo mío del colegio, me dijo, vamos a Puey, y arrancamos a jugar en Puey, y no me fui nunca más. Después, yo desde muy chico empecé con problemas en la espalda, yo jugaba de hooker. En menores de 17 ya tuve que dejar 6 meses, después tenía espondilolistesis y me empezaba a doler la espalda después de cada scrum. Volví en menores de 19, segundo año, jugué bien, y después subí a plantel, volví con dolores de espalda, pasé a jugar de segunda línea, al año siguiente volví a jugar de hooker, ahí jugué 6 meses en intermedia, y al año siguiente, arranca el año, me lastimo un hombro y cuando vuelvo me empieza a doler la espalda de vuelta, entonces terminé jugando de 8, muy malas condiciones físicas, pero muy malas.
Y ya las técnicas tampoco eran altísimas, entonces
no,
sería un
combo.
Un
combo letal, y jugué esos últimos 2 años de tercera línea hasta que, por suerte, y después me hizo dejar el rugby, pues no le estaba dando nada. La verdad que lo disfruté un montón, sigo teniendo mis amigos de mi camada, ahora obviamente después sigo en el club, así que amigos de todas las camadas, y disfruté mucho esa etapa. Este año amagué cuando me fui, dije, me voy, pero voy a volver más flaco y voy a volver más entrenado y voy a querer jugar. Y allá me empezó a doler un poco el cuello, me hice una resonancia y tengo hernias, así que dije, ya está.
Más flaco volviste igual.
Más flaco volví.
Bueno, una de esas la cumpliste.
Una la cumplí, pero no volver a entrar a la cancha.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
When you think about businesses that are selling through the roof, Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling, and for the shoppers buying, simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret, with Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell wherever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Businesses that sell more sell on Shopify. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/audioboom, all lowercase. Go to shopify.com/audioboom to upgrade your selling today. shopify.com/audioboom.
Muy bien. Y ahora lo que vas a tener que cumplir son con las 15 de 15, 15 preguntas muy sencillas. Y la primera es, ¿cómo eras como alumno?
Malo.
¿Cuántas por año te llevabas a diciembre, marzo?
Y un montón, no, me llevaba 7, 8.
No, un desastre.
Un desastre.
La 2, ¿mejores vacaciones que hiciste?
Mejores vacaciones que hice, y Brasil, Praia do Rosa con mi cama del club y lo del colegio.
Bien. La 3, fichín preferido o el que mejor jugás, o videojuego, vale, también si sos de la era de la Play.
Jugaba muy bien al Winnie Eleven, al PES.
Muy bien. La 4, ¿a qué famoso te pareces o te han confundido?
Uy, qué difícil.
Y vos sos grandote, con chomba de guard, te deben haber pedido autógrafos, confundido con algún primera línea del equipo y ahí si te piden autógrafos te tenés que dar.
Ahí lo tenía que dar, pero
quedás peor diciéndole, no, yo soy el analista de video. Bueno, ahí le firmás y listo.
La verdad que no lo tengo claro ahora.
Bien, la 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Ninguno.
Eso es un problema, sobre todo para alguien que vive solo, ¿no? La 6, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? No profesional, pero...
En el fútbol.
Bien. La 7, ¿corte preferido en el asado?
La entraña.
Gran corte que para los puristas del asado, viste que es un poco denigrado. Pero es un buen color, es finito.
Es finito, bien, siempre sale rico.
Tienen buen nivel de grasa y carne, que no es muy seco, ¿no?
Sí,
es muy
la lasoso. Entraña o el vacío, el matambrito.
Yo con el vacío tengo... El vacío es una tómbola, te puede salir muy bueno o un desastre. Estoy con vos. 8, grupo musical preferido.
Callejeros.
Muy bien. La 9, hincha de...
De Boca.
Muy bien. 10, dibujo animado favorito de tu infancia.
Los Simpsons o los Supersónicos.
Bien, 11, golosina preferida.
Golosina preferida. El alfajor es una
sí, sí, es una golosina. Muy bien, sí, un clásico.
El Marroc.
Uy, ese sí, está en mi top ese. 12, mate o café.
Mate.
13, gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido.
Gusto de helado preferido, chocolate blanco. Y prohibido, no me gusta el helado de chocolate.
Bien, el chocolate, ¿no te gusta el chocolate normal? ¿Te gusta el chocolate blanco?
Exacto, ¿no? Medio raro, ¿no?
Sí, sí, raro. No vamos a ahondar. 14, ¿quién era tu ídolo en infancia o adolescencia?
Tenía muchísimos. Depende del deporte. Riquelme, por supuesto, como cualquier persona de bien. Allen Iverson. Me gustaba, ¿sabes? Esta rara, me gustaba mucho Chucho Acasuso en el tenis.
Tenis, te agarraste una época en la que a Acasuso le iba bien.
Le iba bien. Claro. Y después era muy fanático de Guille Spiekerman, el medio scrum de San Fernando.
Sí, jugadorazo. Qué jugador. Gran jugador. Sí, medio scrum que después terminó los últimos años jugando de fullback o de wing. Y la rompía toda en un muy buen San Fernando. Mirá vos, y la 15 y última, ¿tenés algún TOC? Trastorno obsesivo compulsivo, algo que haces sin darte cuenta, que cuando lo pensás decís, estoy loco, pero lo haces. Yo siempre pienso que me olvido las puertas abiertas y tengo que volver,
eso seguro.
Y tengo que volver a chequearla, por más que...
Rechequeo las puertas 200 veces.
Y eso es clave. A mí lo peor que me pasó fue que una vez efectivamente me la había olvidado abierta, entonces a partir de ahí se me multiplicó el TOC.
Sí, y chequeo todo el tiempo si tengo el teléfono, la billetera y las llaves.
Bueno, eso es supervivencia, pero está bien, porque cualquiera de las tres cosas que te falte es un drama. Bueno, para ir cerrando, ¿qué jugador de los que pasó por los planteles donde vos trabajaste era el que estaba más encima de ponerle del análisis de video? Me imagino que hay jugadores que son fanáticos y otros que vienen más de vieja escuela que no le dan tanta bola.
Sí, no, ahí te diría que Juli Montoya y Tute Moroni.
¿Fanáticos?
Sí, venían mucho. Tute venía más a pelearlas, las que no le gustaban.
Te hacía abrir la carpeta de tackles cerrados y te decía, si no lo erré yo.
Mucho de eso. Pero contaste. Y Juli venía a pelear los intentos de pesca. Pero no, tenía, la verdad, tenía un muy lindo ida y vuelta con ellos y pasábamos mucho tiempo mirando jugadas y claramente... A las claras está que le venía muy bien para su juego también, así que nada, la verdad que ellos dos, y no mucho más, ellos eran lejos los que estaban más encima de sus estadísticas y de sus imágenes.
Bien, y para ir cerrando, algo que hablamos con Horacio Agulla en el episodio anterior, que es una sensación mía, bueno, Horacio la compartió, que es el primer mundial que veo que Argentina tiene algún tipo de chance de llegar a una final o de salir campeón. Porque no hay cucos invencibles, porque Argentina está en un nivel que si sus figuras juegan el Mundial a un nivel alto, Argentina tiene un buen equipo. ¿Vos lo ves igual? ¿Sos más cauto? ¿Cómo lo ves?
Como todo, te voy a dar un poco de vueltas, pero yo soy un poco más cauto, seguro, por un tema de equilibrio del plantel. Creo que hay muy, muy, muy buenos jugadores, top mundial varios, pero hay algunas posiciones claves en las que estamos un poco descubiertos y eso puede llegar a traer algún que otro dolor de cabeza en el medio del mundial. Pero por el otro lado, creo que como nunca se llega con jugadores bien descansados y con jugadores en muy, muy, muy buen nivel, como puede haber sido el 2007. Y además se da... que el grupo, no te digo, es accesible, pero es de lo mejor que te podía tocar.
Sí, no es como el último que era en los papeles eras el tercero del grupo.
Exacto. Y en este caso, además, el cruce se da con un grupo que hoy tiene Australia y a Gales como máximos exponentes, y Gales pasando una crisis muy importante, con jugadores bajándose, con una preparación que no es la ideal. Así que haciendo muy bien las cosas en el grupo se puede dar un muy buen cruce y ya te posiciona en un lugar donde salís a pelear estar en la final. Entonces,
sí, podría llegar a semifinales sin atravesar una carnicería como suelen ser la mayoría de los mundiales.
Exacto, y creo que eso a la larga, y sobre todo sabiendo que del otro lado va a ser una carnicería, porque el grupo de Nueva Zelanda es recontra picante y el otro hay tres o cuatro equipos para pelear clasificar, te puede llegar a poner una situación de mata-mata, como dirían los españoles, vos mucho más cuidado que los rivales que se te pueden venir. Así que creo que encontrando esas posiciones claves es un equipo que claramente va a estar ante la posibilidad de llegar muy, pero muy lejos.
Gracias, Rama.
No, muchas gracias a vos, Pato.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
When you think about businesses that are selling through the roof, Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling, and for the shoppers buying, simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret, with Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell wherever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Businesses that sell more sell on Shopify. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/audioboom, all lowercase. Go to shopify.com/audioboom to upgrade your selling today. shopify.com/audioboom.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.